Bon vespre, amics. Un dijous més amb tots vosaltres. Des de Constantí Ràdio, al dial 97.9 de la FM, iniciem Arran de Vers, a Frec de Llavi. Viatgem cap al món de les emocions i les sensacions a través de les lletres, la música, l'art i la cultura. Avui viatjarem de la mà de la resiliència. I per a fer-ho, posarem exemples i compartirem ensenyances de mestres que ens guiaran en el camí del seu aprenentatge. Com definiríem la resiliència? La resiliència prové del llatí resilere, que significa tornar. És la capacitat que té una persona per resistir i afrontar situacions traumàtiques per tal de tornar al nostre estat estàndard. A més, també és l'aptitud de reaccionar positivament malgrat les dificultats. Està relacionada amb l'autoestima, de tal forma que implica també l'autoconcepte, és a dir, els factors intrapersonals. Està demostrat que la resiliència d'una persona és major quan compta amb almenys una bona relació afectiva amb alguna persona. Quan un subjecte es comporta de manera resilient, pot recuperar-se després d'una vivència traumàtica i fins i tot pot sortir-ne enfortit. La resiliència no és una qualitat innata, sinó que aquesta és un conjunt de conductes, accions i pensaments. Una persona amb un estrès diari interromp l'equilibri tant intern com extern, presentant desafiaments i oportunitats. Tanmateix, els estressos rutinaris poden tenir impactes positius que afavoreixin la seva capacitat de recuperació. Algunes persones poden tractar amb més quantitats d'estrès que altres. La resiliència és l'adaptació integrada d'aspectes físics, mentals i espirituals en un conjunt d'estats, beneficiaris o perjudicials. És important tenir en compte que la capacitat de resistència no és només superar una situació profundament estressant, sinó també sortir d'aquesta situació amb un funcionament competent. La resiliència comporta que una persona es recuperi de la desgràcia com una persona més perfeccionada i més àgil. Ser resilient no significa que no pateixi conflictes ni inquietuds, sinó que sap superar-los. Aquest terme no només es centra en malalties mentals, sinó que també en una recuperació de malalties físiques i recuperacions d'escenaris traumàtics, com per exemple un accident de cotxe. La resiliència es considera de forma positiva i no té relació amb la psicologia tradicional. Boris Cyrulnik, psiquiatre, neuròleg, psicoanalista i etòleg, va ser el que va donar a conèixer el terme de resiliència en la psicologia, en el seu llibre Els aneguets lletjos. Ara escoltarem a Boris Cyrulnik en una entrevista en la que ens parla sobre el terme emprat com a resiliència. Escoltem què ens diu ell.
Me llamo Boris Cyrulnik. Soy neurólogo y psiquiatra. Soy docente en la Universidad de Tolón, especialista en la teoría del apego. ¿Cómo aprende un niño a amar? Es decir, ¿cómo aprende a socializarse? Es la teoría más aceptada actualmente en las facultades de psicología y psiquiatría. He escrito 18 libros para el público general y 18 libros profesionales. Mi último libro se titula Psicoterapia de Dios y reflexiona sobre la necesidad de creer, los beneficios de la creencia y también sus maleficios.
Hola.
Hola.
Señor Cyrulnik. Me llamo Violeta.
Hola, Violeta.
Yo soy psicóloga. Y estoy muy contenta de que esté hoy con nosotros para compartir un poco de lo que sabe. Para empezar, nos gustaría hablar del término resiliencia por el cual es usted una persona de referencia a nivel mundial. Da la impresión de que, últimamente, el término resiliencia está de moda. Mucha gente habla de él. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste la resiliencia?
La definición de la resiliencia no puede ser más sencilla. Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. No puede haber una definición más simple. Lo complicado es descubrir qué condiciones la permiten, es decir, la segurización, la recuperación, las relaciones y la cultura. Hay que unir todo esto para responder a esa pregunta.
¿Cuáles son las características de una persona resiliente?
Depende de la manera en que se construye la personalidad. Si alguien desde el nacimiento, e incluso antes, ha recibido improntas biológicas que lo fortalezcan, se desarrollará. Y si le ocurre una desgracia, sabrá enfrentarse mejor a ella. Ahí hablaríamos de resistencia. Si alguien está traumatizado y, después de la desgracia, es capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces hablamos de resiliencia. Es decir, depende un poco de la persona y mucho de su entorno. De su entorno antes del trauma y de su entorno después del trauma.
¿Cómo podemos ayudar a un niño para que sea más resiliente? Tanto en casa como en el colegio.
Para que el niño pueda adquirir los factores que le permitirán ser resiliente, de entrada hay que transmitirle seguridad. Primero hay que darle seguridad a su madre. Estadísticamente son las mujeres quienes se encargan de los niños. Por eso tiene que sentirse segura, y ella, involuntariamente, transmite esa seguridad, que es lo que da seguridad al niño. También hace falta un entorno seguro, estructurado por la madre y por alguien más, que puede ser el padre, la abuela, la guardería, el hogar familiar. Si el entorno seguro protege al bebé, al niño, cuando llega al colegio, ya ha adquirido el placer de aprender. Y el colegio será para él una aventura, un estrés, un pequeño miedo que será capaz de superar. Volverá por la tarde a su casa y estará orgulloso de sí mismo. Le contará a su mamá lo valiente que ha sido y lo que ha acontecido en el cole. Si ha estado vulnerabilizado porque su madre ha sufrido agresiones, porque ha sido abandonada, porque ha estado enferma, porque la vida puede ser muy difícil. Pero los dos grandes factores que vulnerabilizan al bebé son la violencia conyugal y la precariedad social. Es decir, que si alrededor del niño hay violencia conyugal, quien sufre es el bebé, aunque nadie lo toque. Si los padres viven en la precariedad social, algo que cada vez es más frecuente, son padres que no están disponibles, no tienen ganas de jugar con el niño, están tristes y el entorno que envuelve al niño no le aporta seguridad. Y por eso vemos grupos de niños que no se sienten seguros, que llegan al colegio y le tienen miedo, no les gusta nada. Estos niños lo tienen difícil para ser buenos estudiantes. No es porque tengan un cerebro peor, sino porque no han sentido seguridad desde que empezó a construirse su personalidad.
La primera recerca sobre la resiliència es va publicar l'any 1973. L'epidemiologia va ser la base de l'estudi que van realitzar. Va ser el fonament per tal de poder descobrir els riscos i els factors de la competència de recuperació. Temps més tard, els mateixos investigadors van crear un conjunt d'eines que permetessin el desenvolupament de la capacitat de recuperació. Amy Warner va ser una científica dels anys 70 que va estudiar a un grup de nens d'una de les illes de l'arxipèlag de Hawaii. Aquests infants venien de famílies pobres i molts dels pares d'aquests patien malalties mentals. Eren alcohòlics o simplement treballaven tot el dia. Aquesta científica va demostrar que gran part dels infants van mostrar conductes agressives en l'adolescència. Els que no van mostrar aquest tipus de conductes els va anomenar els resistents, resilients. Podem dir que hi ha diferents tipus de resiliències. La resiliència individual. Aquest tipus de resiliència és la que gestiona l'estudi de la persona de manera específica, sense donar importància a l'entorn familiar. La resiliència col·lectiva o resiliència familiar. Aquest tipus de resiliència té com a funció estudiar el funcionament intern de la família i observar com influeix els membres d'aquesta, els problemes, com els afronten i la capacitat que tenen per superar aquests esdeveniments. I la comunitària, diríem que aquest tipus de resiliència dona importància als integrants d'una societat, els quals estan en contacte en el dia a dia, són els que generen una identitat i una manera de ser a un nivell social. En qualsevol cas, el terme resiliència suposa la capacitat de recuperació que es comprèn millor com un procés. La majoria de recerques demostren que aquesta capacitat és resultat que l'individu és capaç d'interactuar amb el seu entorn. Això fa que l'individu estigui en una sensació de benestar. Podem aprendre a ser resilients en l'edat adulta? El professor Cirulnik ens explica sobre aquest tema. Escoltem-lo.
Si no hemos adquirido la resiliencia en la infancia, ¿todavía podemos aprenderla en la edad adulta?
La resiliencia está en marcha toda la vida. Pero los primeros años son muy importantes. Es como una partida de ajedrez. Los primeros movimientos son muy importantes. Pero mientras la partida no haya terminado, siguen quedando buenos movimientos. La resiliencia no es la misma cuando somos niños, antes de hablar, cuando somos niños y sabemos hablar, cuando somos adolescentes o cuando somos personas adultas. Los casos que accionan la resiliencia no serán los mismos. La resiliencia funciona mucho peor pasados los 120 años. Ahí funciona peor.
¿Podría dar algún consejo específico para los adultos que quieran desarrollar la resiliencia?
El primer consejo es que no se queden solos. Cuando sufrimos un trauma, estamos tan tristes que nos hacemos un ovillo, apretamos los dientes y nos aislamos. Y esto solo agrava, ya que el recuerdo de la herida se refuerza más y más. Solo pensamos en eso y agravamos el sufrimiento. Así que el primer consejo sería luchar contra uno mismo si nos apetece aislarnos. Y sobre todo, hay que hablar o quedar con la gente con la que tengamos confianza. Puede ser la mujer, el marido, la madre, un amigo, un cura, un monitor de deporte, alguien con quien tengamos confianza. Y no tenemos por qué empezar a hablar de inmediato. Primero tenemos que sentirnos seguros, como los niños. Y luego, cuando nos sentimos seguros, podemos reflexionar y podemos empezar a hablar.
Quan les persones s'enfronten a una situació de patiment, poden reaccionar de diferents maneres davant aquesta situació. Poden reaccionar amb ira i ràbia, amb una actitud negativa, la qual cosa fa que l'individu no sigui capaç de donar resposta o amb disgust. La tercera reacció és la que promou un estat de comoditat. Normalment és la reacció que tenen les persones resilients quan es troben malament per un problema. El que fan és fer front al problema. Les dues primeres reaccions les tenen la resta de persones, les quals neguen qualsevol mitjà de recuperació i prefereixen reaccionar així en comptes de respondre a la dolorosa situació. Stefan van Stendhal, sociòleg i demògraf dels Països Baixos, va desenvolupar la imatge d'una caseta per explicar el procés de la resiliència. Aquesta és una casa petita, la qual està composta per diversos pisos i habitacions. La base de la casa representa les necessitats bàsiques de tota persona. El subsòl de la casa simbolitza les relacions i els vincles. Sovint es tracta d'un vincle fort, encara que sigui només amb una persona. La planta baixa de la casa significa la capacitat de la persona per trobar-li un sentit a la seva existència. Aquesta pot estar lligada a la religió, amb la política o amb un compromís social. Al primer pis, el que hi podem trobar és una sèrie d'habitacions les quals representen coses diferents. La primera habitació representa l'autoestima, la segona les aptituds personal i social i l'última el sentit de l'humor. Per acabar, les golfes, una habitació gran, la qual està oberta ja que simbolitza les noves experiències. Obtenir la capacitat de crear resiliència és un projecte individual. I ens preguntem com podem superar els conflictes, les dificultats amb les que ens anem trobant a la vida, ja sigui un divorci, una pèrdua. El doctor Cirulnik ens dona algunes pautes i ens parla de com podem fer-ho per superar-les. Escoltem-lo.
Aunque no hayamos sufrido un trauma grave, hay cosas cotidianas que pueden influirnos. Un divorcio, un despido. ¿Cómo pueden superarse estas cosas?
Es imposible hacer un baremo de traumas. Si alguien ha sido vulnerabilizado durante su desarrollo, todo puede convertirse en trauma. Todo puede ser herida, una mudanza, una mala palabra, porque se le ha vulnerabilizado antes del suceso. Si antes del suceso ha sido reforzado durante el desarrollo, será muy difícil que se traumatice. Hay gente que atraviesa adversidades tremendas y sufren, pero no desarrollan trastorno por estrés postraumático. Y al contrario, hay gente que ha sido vulnerabilizada, debilitada durante su desarrollo, por vivir en la precariedad social, por la violencia conyugal, por haber sufrido y no haberlo podido expresar, por haber ocultado el sufrimiento. En estos casos, cualquier suceso puede dañar muy profundamente. La diferencia entre el sufrimiento y el trauma es que ahora podemos ver el trauma mediante imágenes cerebrales. Podemos ver cómo funciona el cerebro. Durante un trauma el cerebro se apaga. No funciona o funciona mal. Mientras que en el sufrimiento el cerebro no se apaga. Estás afligido, ansioso, triste, enfadado, pero el cerebro funciona. Mientras que en un trauma se ralentiza, no funciona. Solo muestra colores apagados. Azul, verde, gris. Cuando el cerebro funciona bien porque estamos positivamente estimulados o contentos, el cerebro trabaja y consume energía, y se ve rojo, verde, amarillo, y se desplaza por todo el cerebro. Hablamos de trauma si el cerebro se apaga. Cuando estamos, como en boxeo, KO. Sin embargo, hablamos de adversidad si sufrimos, pero el cerebro sigue funcionando bien. Y funciona bien si ha sido reforzado durante el desarrollo, en la infancia temprana. Y al contrario, es frágil si hemos sido fragilizados durante la infancia temprana. No podemos señalar una causa-efecto. No podemos decir que un trauma causa mucho daño. Dependerá de la manera en que nos hayamos construido antes de enfrentarnos a la desgracia o la dificultad.
También habla sobre la diferencia entre el trauma y la representación del trauma.
Así es. En un trauma se sufre. El sufrimiento forma parte de la condición humana. Estamos dolidos, tristes y sufrimos. Pero después, cuando representamos lo que nos ha pasado, si estamos bien rodeados, si tenemos apoyo y tenemos la posibilidad de reflexionar, de pensar, sufrimos en lo real, pero pronto dejamos de sufrir en la representación de lo real. Pero si nos quedamos solos, solo pensamos en la desgracia. ¿Por qué me ha hecho esto? ¿Por qué he respondido así? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué nadie me defendió? Así agravamos el sufrimiento y nos dirigimos de cabeza a la depresión. Así que depende del apoyo que recibimos después del trauma. Es un apoyo afectivo. No tiene por qué ser un psicólogo. Puede ser un amigo, un cura, el marido, la mujer, alguien en quien confiemos. Pero necesitamos tener apoyo y para eso no debemos quedarnos solos.
No todas las personas reaccionan igual davant d'una situació traumàtica o complexa. És per això que a una persona li pot funcionar una estratègia millor que una altra. Hi ha diferents estratègies a seguir. Per exemple, establir relacions de recolzament dins i fora de la família. Evitar pensar que les crisis són obstacles insuperables. Acceptar que el canvi és part de la vida. Encaminar-te cap als teus objectius. Dur a terme accions decisives després de la reflexió. Conèixer-te a tu mateix. Resoldre conflictes mitjançant les habilitats comunicatives. Acceptar-te, estimar-te i cuidar-te tal com ets. Altres estratègies més espirituals podrien ser el ioga i el mindfulness. Hi ha mecanismes, un d'ells conegut en anglès com a coping, és el més comú, per fer front a les adversitats de la vida, que ens diria que és trobar suport social, un control sobre les emocions, aprendre introspectivament i el recolzament en els ideals morals per aconseguir l'automotivació. Molts estudis relacionats amb la resiliència diuen que un dels components més importants és la relació d'afecte, ja sigui amb amics o amb família. Aquest tipus de relació fa que hi hagi confiança i seguretat. El doctor Cirulnik va patir, en primera persona, dificultats i situacions doloroses que, com ell ens explicarà ara, ha superat. Ell ens diu com i de quina manera ho va poder dur a terme i va poder-ho superar. Escoltem-lo.
Hemos hablado de resiliencia. Su historia personal es una inspiración para nosotros, porque a pesar de una situación difícil, lo ha superado todo. ¿Podría compartir con nosotros su historia personal? ¿Y cómo ha influido en su carrera profesional?
Lo que motiva la psicología es la necesidad de comprender. Necesito comprender lo que me ha pasado. Muchos psicólogos tienen esta motivación. Tienen la necesidad de comprender algo que les ha pasado. Es una buena motivación, pero hay que trabajar, hay que leer, conocer, reflexionar. Es apasionante. Es agotador, pero es apasionante. Nací antes de la Segunda Guerra Mundial. Mis padres eran judíos ucranianos y polacos. Mi padre se alistó en el ejército francés para luchar contra los nazis. Resultó herido y fue arrestado en la cama del hospital por la policía del país por el que luchaba y desapareció en Auschwitz. Mi madre y gran parte de mi familia también desaparecieron en Auschwitz. Yo fui detenido por la Gestapo, la policía francesa asociada al ejército alemán, cuando tenía 6 años y medio. Conseguí escaparme de unas condiciones surrealistas. Una vez liberado, cuando contaba lo que había vivido durante la guerra, la gente se partía de risa. Lo has oído bien, la gente se reía porque les parecía increíble. Y es que lo era.
¿Se partían de risa?
Sí. La gente creía que me inventaba las historias. Creían que eran cosas que me había inventado. Luego, en 1982 u 83, escribí mi primer libro. Me invitaron a la televisión francesa en Burdeos, donde me habían arrestado, y alguien llamó por teléfono a un periodista y dijo, ¿ese no es el pequeño Boris al que ayudé a escapar? Y dejó su número de teléfono y su dirección. Llamé a un taxi, y fui a ver a esta mujer, que era enfermera de la Cruz Roja. Yo tenía 6 años cuando me escapé. No podía irme muy lejos. Me hizo señas para que me escondiera bajo el cuerpo de una señora moribunda y el coche se marchó. De 1.700 personas arrestadas, hubo 2 supervivientes. Esta señora y yo, que me había escondido debajo de ella. Me reencontré gracias a la televisión de Burdeos con todos los testigos de mi fuga. Ahora tengo relación de amistad con ellos y con sus hijos, y les contamos esta historia sonriendo. Porque algo que fue una tragedia durante y después de la guerra, con el paso del tiempo y después de haber trabajado, de haber hecho por comprender por qué los hombres de un país culto, porque Alemania era el país más culto de Occidente en los años 30, país de científicos, músicos, había un jazz en Alemania muy alegre, precioso, era el país más culto de Occidente, y fue en ese bonito país, en esa bella cultura germánica, donde sucedió una de las mayores tragedias de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Pero ahora podemos hablar de ellos sonriendo, podemos intentar comprender, con los hijos de esta señora y con los nietos de esta señora, bajo la cual me escondí porque estaba moribunda, hablamos de esto sonriendo.
El psicòleg Howard Gardner introdueix el concepte educació emocional, que és el procés d'ensenyament de les habilitats emocionals, el qual serveix per facilitar els objectius socials que proposa l'escola. A l'escola es poden aplicar diferents intervencions. Es divideixen en 2 tipus. La intervenció proactiva, que té com a objectiu fomentar els factors que contribueixen en el procés de la resiliència abans que es donin situacions indesitjables. I la intervenció reactiva, que té com a objectiu que l'individu reaccioni davant de les situacions adverses. En l'àmbit educatiu, existeix una relació directa entre l'aprenentatge i la resiliència, arribant a produir problemes de fracàs escolar o absentisme per falta d'aquesta. Els nens, poc o gens resilients, no creuen en les seves possibilitats, tenen baixa autoestima, tenen més pors que la resta i generalment són més ansiosos. Tot això, indubtablement, afecta el seu aprenentatge. És per això que la resiliència s'ha de treballar a l'escola. Per exemple, a través de l'esport, els jocs i esports que permeten un desenvolupament integral de la persona, ja sigui cognitiu, social, motor i afectiu. Si aconseguim desenvolupar valors personals i socials a través de l'esport, estarem millorant la resiliència de les persones que el practiquen. Altres aspectes que es poden treballar a l'aula per desenvolupar la resiliència en els nens són l'empatia, la resolució de problemes o la utilització de pensaments positius. I tot això es pot treballar de manera transversal. Ens preguntarem si els factors genètics hi juguen un paper important a l'hora de la resiliència, a l'hora de ser resilients. Escoltem què ens en diu el doctor Cirulnik.
Tras haber escuchado su historia, me pregunto, para que un niño sea más resiliente, ¿los factores proceden del nacimiento, o sea, son genéticos, o tienen que ver con el entorno?
El factor genético juega un papel muy pequeño. El sexo está determinado genéticamente, el color de los ojos, el color del pelo. Hay 7.000 enfermedades genéticas. Todo esto no dice prácticamente nada de la condición humana. No he hablado del desarrollo del bebé en el interior de la madre, las últimas semanas de embarazo. Ahora sabemos que hay una comunicación intensa entre la madre y el bebé. No he hablado del entorno seguro, no he hablado del colegio, no he hablado de la cultura. El factor genético existe, pero no dice casi nada de la condición humana. Así que sí, la genética afecta, pero muy, muy poco. Todo lo demás es afectivo y cultural.
Viure un trauma afecta el desenvolupament neurològic d'un nen? Escoltem què ens diu Cirulnik.
Vivir un trauma o vivir una situació de aislamiento afectivo, de carencia, ¿puede afectar al desarrollo neurológico de un niño?
Esta cuestión es importante. Sabemos desde la Segunda Guerra Mundial que los niños, los ingleses que estuvieron bajo el bombardeo del ejército nazi, quedaron muy traumatizados. Vieron morir a sus padres y ellos quedaron enterrados entre los escombros. Fueron acogidos por Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Estaban acogidos en Hampstead, un barrio de Londres. Todos estos niños tenían un retraso en el desarrollo y no se sabía explicar. Ahora sí que sabemos, gracias a la psicología y la neuroimagen, se pueden hacer pruebas de desarrollo y ver que esos niños tienen un retraso. No hablan, dejan de hablar o hablan más tarde. La emoción les impide hablar. Y en un análisis cuantitativo se ve que estos niños no segregan hormonas del crecimiento ni hormonas sexuales, lo cual explica por qué las carencias afectivas tienen esa dimensión. Ahora con las imágenes cerebrales vemos que cuando el niño está afectivamente aislado, presenta una atrofia de los lóbulos prefrontales y de los circuitos de la memoria y las emociones. Y por contra presentan una hipertrofia de una serie de neuronas que tratan las emociones insoportables. Esto hace que los niños que han estado aislados o privados de afecto en la edad temprana, más adelante y durante toda la vida, si los dejan solos, interpretan toda información como una agresión. Tienen miedo de todo. Se sienten agredidos por todo. No hay que mirar en el contexto, sino en la infancia temprana, cuando fueron privados de afecto.
El doctor Cirulnik ens explica quins són els mecanismes que utilitza el cervell per superar els traumes. Ens parla inclús dels actors i dels artistes, de com a través d'una història cinematogràfica podem expressar aquesta emoció. A través de l'art, aquesta carència convida a la creativitat. Escoltem què ens en diu ell d'això.
Sabemos que entre las personas que han vivido situaciones de vida difíciles, hay muchos pintores, cineastas, escritores. ¿Tiene el cerebro alguna manera de superar o de defenderse cuando vivimos situaciones difíciles?
La vida es apasionante y difícil. Suprimir la tragedia de la condición humana. Si cerramos las bibliotecas, suprimimos el cine, acabamos con el teatro, todas las producciones artísticas están hechas para superar la tragedia. Las películas cuentan tragedias, cuentan historias emotivas de gente, de niños que consiguen superar la tragedia. Y para nosotros son maneras de comprender, pero para los dañados, los traumatizados, es también una forma de pedirle al artista que sea su portavoz. Si me ha pasado algo que no tengo fuerza o valor para contar, porque si cuento lo que me ha pasado, para mí será duro y para ti difícil de escuchar, y vas a querer que me calle. Eso es lo que pasó después de la guerra, la negación cultural francesa. Y en España, puede que también hubiera, igual que en Alemania, y en todos los países que han vivido tragedias en la historia. La negación es protectora porque nos permite evitar afrontar el problema. Pero esta negación que protege obstaculiza la resiliencia, porque no afrontamos el problema. Sin embargo, cuando damos la palabra a los artistas, a los poetas, los cantantes, escritores, cineastas, ahí las emociones están controladas, porque podemos hacer del actor. El actor se convierte en nuestro portavoz, y él dirá lo que yo no tengo fuerza para decir. El desvío, el alejamiento de la emoción, el control de la emoción, la representación de la tragedia de manera soportable ya sea con una película, una novela. Así los demás pueden intentar entender sin angustiarse ni sentirse incómodos por la tragedia. Si yo te cuento la tragedia que me ha ocurrido, vas a querer que me calle porque te incomodará. Y me dirás, bueno, ya pasó. Pero no, no ha pasado. Está grabado en mi memoria. Puedo callarme. Si me pides que me calle, yo me callo. Pero no ha pasado. Al revés, si me callo, le daré vueltas y lo reforzaré. Si te digo, yo no tengo fuerzas para decirlo, pero ve al cine a ver tal película que cuenta una historia de una violación. Cuenta cómo consigue una mujer forcejear, defenderse, volver a la vida. Ve al cine a ver la historia de un exilio, para ver cómo se han adaptado a una nueva cultura, que no siempre fueron bien recibidos. Llorarás, te emocionarás y comprenderás. Y a partir de ahí, nos entenderemos mejor y podremos hablar gracias a los artistas. El arte juega un papel muy importante en el proceso de resiliencia. Además, todos los niños se benefician de esto, estén o no traumatizados. Se benefician de la función artística y debemos informarles, debemos entrenarles para convertirse en pequeños artistas. Porque como la madre está siempre ahí, el niño no necesita nada. Es ella quien lo recibe todo en lugar del niño. Pero cuando la madre se va a trabajar o a ocuparse de ella misma, hacer la compra, el niño está solo y tiene que aprender a soportar la marcha de su madre haciendo dibujos y pensando, cuando vuelva mamá le daré este dibujo y se pondrá contenta, me dará un abrazo y será una fiesta afectiva. Después, si mamá se va, si mis amigos se van, lo contaré, escribiré un relato, lo comprenderán. Es verdad que necesitamos una carencia para volvernos creativos. La carencia invita a la creatividad. En un niño totalmente aislado, su cerebro estará dañado y no podrá ser creativo. Pero un niño demasiado protegido tampoco invita a la creatividad. Entonces la madre, el padre, tienen que estar ahí para darle seguridad y de vez en cuando considerarse a sí mismos como personas para dejar un espacio vacío al niño, para que el niño dibuje, invente un cuento, una novelita, para esperar el retorno de la madre. Es la carencia lo que invita a la creatividad.
¿Existeix una relació entre l'altruisme i la resiliència? Escoltem què ens en diu el doctor Cirulnik.
Entonces, cuando habla de resiliencia, también habla de altruismo. ¿Existe una relación entre el altruismo y la resiliencia? Hemos leído que hay mecanismos de defensa psicológicos positivos. ¿Puede hablarnos un poco del altruismo y estos mecanismos?
Cuando hemos vivido una tragedia, estamos a la defensiva. Necesitamos defendernos. Y cuando retomamos nuestra vida y sufrimos menos, muy a menudo a la gente le nace un deseo altruista. Tienen ganas de ayudar a otros, porque saben lo que es el sufrimiento. Muchos psicólogos se hacen altruistas porque han tenido un problema, un sufrimiento en la infancia, que los lleva a... les interesa el mundo de los otros. Cuando trabajé en el Congo con los niños soldado, cuando les preguntaba qué querían ser de mayores, casi todos me contestaban que querían ser periodistas o médicos. ¿Por qué periodistas? Porque tengo que contar esto. Tengo que dar testimonio de lo que ocurre cuando un niño se transforma en soldado. ¿Y por qué médicos? Porque sé lo que es el dolor y quiero aprender a proteger a otros niños del dolor. El altruismo es un mecanismo de legítima defensa para combatir el dolor. Muchos médicos, psicólogos, asistentes sociales conocen este proceso que es bueno, es moral porque invita a entender y a compartir con alguien lo que hemos entendido. Pero, igual que las madres que deben estar ahí, pero no siempre, el terapeuta, el cura, deben estar ahí, pero no siempre. Es decir, que es necesario que el niño se vea invitado a la creatividad y que lo hagamos coautor de su desarrollo. Yo, adulto, te digo que te comprendo, pero tú, niño, puedes decir lo que piensas. Y así el niño traumatizado o el adulto herido contribuye a la reconstrucción resiliente. Pero hay que tener cuidado con este mecanismo. Hicimos una encuesta en Tolón, donde yo vivo, en la que contrastamos que el 50% de los enfermeros y el 50% de los psicólogos tienen depresión por agotamiento profesional. Porque cuando te centras demasiado en el otro, acabas por descuidarte tú. Por eso a mis estudiantes les digo, ¿queréis ser médicos y psicólogos? ¡Bravo! Pero, ¿qué más vais a hacer? ¿Cómo que qué más? Preguntan. Claro, si eres psicólogo, apúntate a un coro y aprende a cantar o a un equipo de fútbol. Haz algo más para preservarte tú, porque tú eres una persona también. No debes sacrificarte por otro. Ayudas a los demás porque es tu vocación, es tu formación, y está muy bien que ayudes a otros. Pero tú también eres una persona, y si te despersonalizas, caerás en depresión y no les serás útil a los demás.
¿Podem dir que hi ha una diferència entre l'altruisme i l'empatia? El doctor ens ho explica. Escoltem-lo.
Cuando habla de altruismo, entiendo que habla también de empatía. ¿Hay diferencia entre el altruismo y la empatía?
Efectivamente, la empatía es la capacidad de descentralizarse uno mismo para representar el mundo de otro. Los niños privados de afecto y los niños aislados sensorialmente, si no tienen a nadie, no pueden aprender empatía. Si solo se tienen a sí mismos, se balancean, se vuelven grises, se hieren, se dan cabezazos contra la pared, se mutilan en la adolescencia. Si no hay alteridad, uno mismo es su única alteridad. No hay altruismo porque no hay empatía, debido a la carencia afectiva precoz, muy precoz. Hay pedagogía de la empatía. Si creamos un entorno seguro para el niño, una vez se sienta seguro, aprenderá a descubrir al otro. Pero solo puede ocurrir si se siente seguro. Entonces se interesará por el otro e iniciará un proceso de altruismo. Como me contaban los niños soldado, como sé lo que es el dolor y sé lo que hay que hacer, voy a ser altruista. Es un camino sistémico. Es un sistema, no una causa que explica un efecto. Es todo un sistema que evoluciona y está constantemente sometido a las presiones del entorno. Así desarrollamos la empatía y aprendemos el placer de descubrir el mundo mental de los demás, otras religiones, otras culturas, y ver que son interesantes. Pero esto obliga a viajar, a leer, a conocer. Es apasionante y agotador.
El dolor és inevitable. El sofriment és opcional. Què ens en diu el doctor sobre aquesta reflexió? Escoltem-lo.
Hay una frase que dice: el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. ¿Qué opina usted sobre esta frase?
Es magnífica, porque el dolor, todos los mamíferos sienten el dolor igual. Por ejemplo, nos quemamos la piel. Hay un trayecto que la une con la médula espinal, llega a la base del cerebro y llega al córtex. Todos los mamíferos sienten el dolor igual. Pero no todos los mamíferos sienten el sufrimiento igual. Si un mamífero o un bebé humano ha recibido seguridad durante su desarrollo por su madre, su padre, la familia, el colegio, el vecindario, las palabras, el teatro, todo eso, cuando recibe un golpe, le duele. Eso es el dolor. El sufrimiento es otra cosa. Si ha tenido una infancia segura, sufrirá mucho menos que alguien que no la ha tenido de pequeño y que percibe la sensación del dolor de forma exacerbada, amplificada. El dolor sin sentido aún duele más. Los seres humanos vivimos en un mundo de sentido. Necesitamos tener sueños y tener recuerdos para darle una dirección a nuestra vida. Si nuestra dirección viene de un dolor no superado, sin resiliencia, al recibir un golpe sufrimos muchísimo y sin posibilidad de modificar ese sufrimiento. Si hemos crecido fortalecidos y con seguridad, recibimos el mismo golpe, una tragedia. Pero hemos aprendido a ser más fuertes que el sufrimiento, que el dolor, y entonces sufrimos menos. Sufrimos una sola vez, como los animales. Y además, si hacemos algo con ese dolor, ese sufrimiento, habremos transformado el sufrimiento en obra de arte. Entre los artistas, entre la gente del cine, se da un número inusualmente alto de niños privados de afecto que se refugian en el cine, que hacen películas muy bonitas y emotivas, porque, al haber sido heridos, han encontrado un medio para transformar esa herida y convertirla en producción artística. La mayoría de las obras de arte son confesiones autobiográficas.
I ja per finalitzar aquesta entrevista, el doctor ens fa unes suggerències per millorar la nostra qualitat de vida. Escoltem què ens diu.
¿Qué sugerencia podemos hacer a la sociedad para prever este problema?
Tenemos que hacer como los países del norte de Europa, ralentizar, desarrollar las actividades deportivas y artísticas para reforzar los vínculos que desarrollan la familiaridad. Y hay que hacer frente a las adversidades reales. Hay que trabajar, hay que estresarse por un examen, esos son problemas reales. Pero hay que estar preparado para afrontar esas adversidades. Si hemos sido abandonados, tenemos miedo de todo. Y si hemos estado demasiado protegidos, también lo tenemos, porque no tenemos confianza propia. Necesitamos inventar una cultura que sea como el mar, con su flujo y su reflujo, como el día y la noche, como los latidos del corazón, una cultura con ritmos. Los jóvenes ya empiezan a hacer esto. Cada vez se ve más gente joven que trabaja y que, de vez en cuando, respira. Puede que los jóvenes inventen probablemente una nueva cultura para combatir los efectos de la angustia provocados por la cultura tecnológica. La cultura tecnológica combatió el miedo de la Edad Media y el miedo que conocíamos hasta los 50. Eso ha sido gracias a la tecnología. Pero ha tenido como efecto secundario el desarrollo de la angustia. Puede que la cultura que van a inventar los jóvenes permita también controlar la angustia.
Es muy interesante lo que ha compartido con nosotros. Le agradecemos mucho su presencia y esta entrevista.
No, ha sido un placer. Gracias por invitarme.
Albert Espinosa, escriptor, guionista, creador de sèries televisives de gran èxit com Polseres Vermelles, ens explica en un vídeo com va afrontar i com va superar la malaltia del càncer. Ell ens parla de la gran ajuda emocional que va rebre de la seva mare hospitalària. Ens diu que gràcies a ella va poder fer aquest salt cap endavant, amb sentit de l'humor i, sobretot, amb acceptació. Escoltem què ens diu.
A mí me gustaría contaros algo que me pasó de pequeño. Yo, como muchos sabéis, tuve cáncer de los 14 a los 24 y perdí una pierna, un pulmón y un trozo de hígado, pero fui feliz. Y en aquellos años, yo recuerdo que dejé el colegio con 14 años Y tuve la gran suerte de estar educado con mi madre hospitalaria, que era una mujer de 92 años, increíble, de Zaragoza. Y nos cogió a todos los chavales que teníamos cáncer, a todos nos faltaba una pierna. Nos enseñó un grito de guerra muy bonito, que es no somos cojos, somos cojonudos, que nos encantó y lo gritábamos siempre. Y en aquella época en el hospital pues, no teníamos moto, pero teníamos silla de ruedas, no podíamos ir a discotecas, pero teníamos 8 plantas. Y fue una época increíble de educarse con chicos con cáncer y con esa madre hospitalaria que podíamos ir a ver cada noche. Yo tenía a mis padres que venían por la mañana y por la tarde, pero las noches en los hospitales, cuando tienes 14 años y nunca has salido de casa, era extraño. Mi primer hogar fuera de casa fue aquel hospital con aquellos 7 chavales con cáncer. Y aquella mujer se convirtió para mí en mi maestra. Fue una mujer que nunca olvidaré la fuerza. Ella siempre decía que nos educaba en ser valientes en la vida, en el amor, en el sexo. Y aquella mujer nos contaba historias maravillosas. Ella decía que, sobre todo, había que aprender a decir no. En aquella época yo no pensaba que pudiera decir no a nada, pero poco a poco, con los años, entendía lo que se refería. Aquella mujer siempre decía, cuando crees que conoces todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas. Y ella decía que el universo nos quería mucho porque en aquella época nos estaba haciendo cambiar nuestras respuestas para encontrar nuevas preguntas. Yo me eduqué junto a ella y ella me enseñó a perder para ganar. Ella me dijo que cualquier pérdida es una ganancia, con lo cual me dijo, tú no has perdido una pierna, sino que has ganado un muñón. Tú no has perdido un pulmón, sino que has aprendido a saber que con la mitad de lo que tienes puedes vivir. Y como el hígado me lo quitaron con forma de estrella, pues ella me enseñó que ahora llevaba un sheriff dentro de mí, ¿no? Y sobre todo me enseñó que siempre llevase felicidad. Ella era una mujer que decía, no existe la felicidad, pero existe ser feliz cada día, ¿no? Y tenía esa fuerza, esa energía de hacerme creer que todo era posible. Yo recuerdo cuando iba con pantalones cortos por la calle, la gente hacía ver que no veía mi pierna, pero 2 segundos después de cruzarme todo el mundo se giraba a mirar la pierna, pero yo siempre me giro y los pillo a todos, ¿no? Y siempre les pregunto por qué tienen miedo a preguntar, ¿no? Yo cuando entré en el hospital, mi madre real me dijo, no hables con desconocidos, y yo le dije, entonces creo que no hablaré con nadie, mamá. Y confié en los desconocidos y los desconocidos se convirtieron en mis grandes aliados. Yo aprendí mis primeras lecciones en un hospital rodeado de 7 chavales, de los cuales perdí a 5. Y ahí teníamos un pacto de vida en el hospital, otra idea de mi madre hospitalaria, que ella siempre decía que podíamos de alguna manera dividirnos las vidas de los que perdíamos para que se multiplicaran dentro de nosotros. En aquellos 10 años me tocó vivir 3,7 vidas, que es lo que me tocó en el pacto, y de alguna manera hoy delante de vosotros tenéis a 4,7 personas contándome a mí, y yo siempre llevo los anhelos, los deseos de esas 3,7 personas de los que me dividís sus vidas. Les prometí que siempre intentaría cumplir sus deseos, que siempre mantendría al niño de 14 años que era cuando perdí la pierna, cuando empecé con esa batalla de 10 años contra el cáncer. Y nunca olvidé a mi madre hospitalaria. Creo que para mí ella tenía una fuerza, una dulzura y un amor, y se convirtió en mi gran maestra. Los grandes maestros te los encuentras en cualquier sitio y a veces en una habitación, en aquel caso era la 307 de un hospital de Barcelona, donde vivía la mujer que más me cuidó, la mujer que más pensó en aquellos chavales y la que hizo que nos sintiésemos orgullosos de toda pérdida y que entendiésemos que si haces el duelo suficiente, toda pérdida se convierte en una ganancia.
M'ha encantat aquesta entrevista i com ella ha definit tot el que li va succeir, com va tirar cap endavant la seva situació. I m'he quedat amb aquesta reflexió. Quan pensaves que tenies totes les respostes, l'univers et canvia o t'envia altres preguntes. Gran reflexió amb una gran part de certesa i que, de fet, ens fa pensar. Hi ha una pel·lícula que segurament haureu vist on el personatge principal utilitza l'empatia i la resiliència, sobretot l'enfoca envers el seu fill, i fa que d'un trauma i ella entregui una experiència única. Utilitzant el sentit de l'humor, transforma una situació traumàtica en una experiència, podríem dir, fantàstica, en la que fa que el seu fill la visqui com un joc. Suposo que ja sabeu de quina pel·lícula es tracta. La vida és bella. Escoltem-ne un fragment.
¿Qué te había dicho, Josué? Es fantástico, ¿eh? ¡Qué lugar, eh! Corre, corre, vamos, vamos, si no nos quitarán el sitio. Tenemos una reserva, ¿eh? 2 literas. Con permiso, con permiso. Aquí. A ver, ¿dónde? Aquí, ¿lo ves? Aquí están. Dormiremos bien aquí juntos, ¿eh? Josué.
Papá, esto es feísimo y huele mal. Quiero ir con mamá.
Sí, ya iremos, sí.
Tengo hambre.
¿Qué comeremos?
Y esos hombres son malos, gritan mucho.
Claro, gritan porque el premio es grande. Un tanque nuevo lo quiere todo el mundo. Tienen que ser duros, ¿eh?
¿Puedo ir a ver a mamá?
¿Cuándo acabe el juego?
¿Y cuándo se acabará?
Debemos ganar 1000 puntos. Quien gane 1000 puntos gana el carro blindado nuevo.
No me lo creo, no nos van a dar la merienda.
La merienda solo hay que pedirla, aquí son todos amigos nuestros. Ah, mira quién está aquí, es...
Bartolomeo.
Bartolomeo, te quiero preguntar una cosa, perdona. ¿Ya ha pasado el chico que trae el pan y la mermelada? Vaya, hombre, hemos llegado tarde por 1 segundo. Qué lástima, pero vuelve a pasar otro, ¿no? Para 1 segundo turno y traerá de todo, ¿eh? Bueno, pasa.
¡Achtung! ¡Achtung! ¡Fuert!
¿Qué ha dicho? Busca a alguien que hable alemán. Explica las reglas del campo. ¿Sabes alemán?
No. Alles hören, ich sage das nur einmal.
Empieza el juego. Quien no haya llegado, ya no juega.
Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
Se precisan 1000 puntos. El primer clasificado ganará un carro blindado nuevo.
Um zu arbeiten.
Menuda suerte.
Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt.
Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá Asno aquí, en la espalda.
Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
Nosotros estamos en el equipo de los supermalos que gritan sin cesar. Quien tenga miedo, pierde puntos.
3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar?
En 3 casos se pierden todos los puntos. Los pierden, 1, los que empiezan a llorar. 2, los que quieren ver a su mamá. 3, los que tienen hambre y piden la merienda. ¡Nada de eso!
Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt.
Es muy fácil perder puntos porque hay hambre. Yo mismo ayer perdí 40 puntos porque no pude aguantar y pedí un panecillo con mermelada.
Gehorsamkeit ist alles.
De albaricoque.
Und noch etwas.
Y el de fresa.
Bei diesem Pfiff. Alles raus auf den Hof, aber schnell.
Nada de chucherías, porque no os vamos a dar, nos las comemos todas nosotros.
Antreten in 2er Reihe.
Yo ayer me comí 20.
Schweigt.
Me duele la barriga.
Jeden Morgen.
Pero estaban buenas.
Ist Appell.
Os lo aseguro.
So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimension des Lagers leicht begreifen.
Perdonad que me vaya enseguida, pero estamos jugando al escondite. Me voy corriendo o me tocará parar.
Perdona, pero...
No me pidáis nada a mí. Preguntad a Bartolomeo, él os lo dirá todo y después me explicáis a mí lo que ha dicho, ¿eh?
1000 puntos.
Ya te lo he dicho, será divertido.
I fins aquí el programa d'avui. Espero l'hagueu gaudit. I ara que sabem una mica més sobre la resiliència, segur que ens adonem de la importància que té practicar-la més sovint. Bé, i m'acomiado del programa. Gràcies, Noelia Silvero, per acompanyar-me al control. Us ha parlat Isabel Rivera. Us espero el proper dijous a la Randa Vers, a Frec de Llavi, ja sabeu, a les 8 del vespre i a les 11 de la nit en redifusió. Sigueu feliços, bona setmana, adeu-siau. Here is your car.